política divina para la edad de la iglesia y las instrucciones que tenemos para el futuro. Nos estamos dando cuenta aquí de lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo en el transcurso de la tribulación, cómo Él va a eliminar pues todo el sistema cósmico con su venida, y mientras tanto cómo va Él a lidiar con los moradores de la tierra que van a estar aquí en el transcurso de la tribulación, mientras que la iglesia está en el tribunal de Cristo siendo evaluada para regresar con el Señor Jesucristo. Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual, y después de eso, pues le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo este maravilloso plan que diseñaste para nuestras vidas en la eternidad pasada. Que todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, como iglesia nosotros sabemos que tenemos que crecer, tenemos que entender estas cosas que son tan importantes para nuestro diario caminar aquí en la faz de la tierra. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, y en el libro de Apocalipsis estamos en el capítulo 7, estamos abordando ya el versículo 8, estamos viendo los 144,000 sellados que han sido escogidos por la gracia de Dios para evangelizar al mundo entero y para cumplir las promesas que tenía específicamente con el pueblo de Israel. Tiene dos objetivos primordiales entonces. Primero que todo, el pueblo de Israel lleva a cabo las promesas que le hace Dios a Abraham, a Isaac y a Jacobo, y posteriormente a David, y posteriormente pues a las personas que están en el linaje de David. Nos damos cuenta que también a la misma vez lidia con el sistema cósmico, y que lo que está haciendo por medio de ese pergamino que está abriendo es que está recibiendo el título de propiedad de la faz de la tierra, y con este el desalojo de los moradores de la tierra, las personas que nunca han creído en el Señor Jesucristo, que se han negado a hacer caso de toda la oferta divina que es maravillosa para la salvación, y que estas personas pues se han endurecido en su corazón y han quedado pegados en este sistema cósmico pensando que Satanás les puede dar todo lo que ellos necesitan. Y claro está, eso va a ser para ellos rotundamente, no solamente peligroso, sino dañino, y finalmente a la perdición van por su terquedad de no creer en el Señor Jesucristo. Entonces, este capítulo 7 nos lleva a juicio de las trompetas. Y esas vienen casi en el medio de la tribulación, y tenemos que ubicarnos en el momento que vienen ellos, pero como les he comentado, estos eventos no pasan cronológicamente uno tras el otro, sino que lo que vemos es que hay acción en el cielo, se ven los escenarios en el cielo, en los cuales se está intercambiando información y se está dejando saber lo que va a pasar aquí en la faz de la tierra, y el otro escenario es aquí en la faz de la tierra, llevando a cabo pues las cosas que Dios ha predeterminado en la eternidad pasada que sucedieran para la faz de la tierra, para los moradores que quedan aquí en la faz de la tierra. Y junto con esto vemos la tremenda gracia de Dios, que es tan importante porque a pesar de que ahora se ha llamado a la iglesia, que son los llamados a nosotros, los llamados de las tinieblas a su luz admirable, ahora les ofrece y les extiende este periodo de gracia extraordinario de 7 años bajo circunstancias verdaderamente atroces. Pero estas mismas circunstancias atroces y horrendas son las que a muchas personas pues les van a permitir creer en el Señor Jesucristo, debido a la presión tan extraordinaria que van a sentir y a la búsqueda desesperada por contestación a esas preguntas de por qué sufre tanto las personas, etcétera. Entonces Dios tiene preparado estos 144,000 hombres que sellados pues de todas las tribus de Israel para llevar a cabo eso. No solamente recoge a través de estos 144,000 a todos los judíos de la faz de la tierra que posteriormente van a ir pues a través de la fe en el Señor Jesucristo y de su arrepentimiento al reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, sino que además junto con ellos salva a millones y millones y millones de gentiles a través del Evangelio. O sea que es un periodo extraordinario y que cumple pues su prometido nuestro Dios, y junto con esto pues las bendiciones que trae el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, veamos lo que nos dice Apocalipsis 7, vamos a ir de 7:1 al 8, para saber el trasfondo pues que estamos viendo. Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algún árbol. Y vimos esos 3 factores interesantes que tiene este versículo bíblico, que tiene que ver con la tierra, el mar y los árboles. Son 3 cosas que entiendo que no le pase nada en estos momentos. Vi también a 4 ángeles, este es un 5to ángel, que subía donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Señor. Son siervos, es dulos la palabra, es lo mismo que somos nosotros en estos momentos. Nosotros somos dulos del Señor. Mientras más rápido nos demos cuenta que nosotros somos esclavos del Señor, que nos ha emancipado del sistema cósmico, de las tinieblas y de nuestra naturaleza pecaminosa, más rápido nosotros nos integramos al punto de vista divino. Y eso requiere tiempo y requiere que nosotros nos despejemos y echemos a un lado esta programación que hemos tenido del sistema cósmico por un periodo de tiempo tan prolongado en nuestra vida que no nos permite ver esta información nueva que tiene nuestro Señor para nosotros. Pero es verdaderamente importante que nosotros lo veamos de esa manera. Después dice entonces: oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas tribus de los hijos de Israel. Específicamente se revierte el plan de Dios a Israel. En este momento el enfoque para nosotros en el transcurso de la edad de la iglesia es la iglesia, es la formación del cuerpo de Cristo. Pero cuando la iglesia sea levantada a través del rapto, quedan aquí estas personas que van a ser selladas. Estos hombres son judíos, conocen la palabra de Dios, vienen de todas las naciones, de todas las lenguas, pero son judíos. Recuérdense que Dios tiene dos pueblos, los judíos y los gentiles. Y dentro de los judíos y los gentiles están todas las razas. O sea, están todas las razas sin excepción, de todos los colores, de todos los sabores y de todos los lugares. Entonces, llama a los suyos y a estos son los que van a creer en el Señor Jesucristo a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, van a cumplir aquello que le había prometido Dios al pueblo de Israel si se arrepentía. Si se arrepienten, yo los llamaré de nuevo y los dejaré que entren en mi redil y los dejaré que entren conmigo al reino milenario. Entonces, esto es algo importante porque en estos momentos, en el transcurso de la edad de la iglesia, no hay judío ni gentil. Todo creyente llega a ser parte del pueblo de Dios, llega a ser parte de los llamados, de los elegidos. Pero no es así en el transcurso de la tribulación. En el transcurso de la tribulación se está definiendo que la raza que está siendo convocada por el Señor y está siendo activada por el Señor es la raza judía. Una raza especial hecha por Dios para llevar a cabo la función que Él tiene. Dios no ha terminado con la función que ese pueblo tiene. Ese pueblo tiene una función especial de Dios. Entonces claro está que cuando algún pueblo tiene un lugar especial, siempre va a haber envidia. Aquellas personas que no lo tienen, ¿y por qué ellos y no nosotros? Bueno, Dios es el que hace las cosas. El alfarero, como dice la palabra de Dios, puede hacer de la misma masa una vasija de honor, una vasija de deshonor. Así de simple es. Él es el que molde, es el que dice, es el que hace, es el dueño de todas las cosas, es el que define. Nosotros debemos sentirnos felices de que somos lo que somos. O sea, así, porque Él tiene el plan para nosotros como somos. Y Dios es total y completamente justo. 100% justo en todo lo que Él hace. O sea que no tenemos que estar pendientes de con la envidia de que este fulano tiene y aquel fulano tiene y por qué le da este y por qué no le da aquel. Porque Él a todos nos da lo suficiente para que nosotros todos seamos felices. Y nos da con qué procesar esa información también para que nos sintamos como Él quiere en el lugar que Él quiere que nosotros tengamos. Para hacerle honra a Dios donde Él nos pone. Entonces, oye el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Después vemos que aquí da el listado de las diferentes tribus y nos dimos cuenta la semana pasada que estuvimos viendo que este listado tiene a estas 12 tribus, pero hemos visto que en las 12 tribus hay, a veces los nombres son cambiados. Los nombres de las tribus que son usadas son de diferentes tribus, especialmente con la tribu que tiene José, con su doble porción, que a veces se nombra José, a veces se nombra sus hijos, Efraín, o a uno de ellos, en este caso ambos de ellos, aquí los tenemos ambos, pero a veces dejan afuera una de las tribus. En este caso aquí no está la tribu de Dan, y eso es muy importante. En otros recuentos hay 19 recuentos, en otros recuentos sí están, pero aquí no están. Pero la promesa de Dios para los judíos es para todas las tribus. El hecho de que esta tribu era reconocida por su infidelidad y por su idolatría no significa que es abrogada, porque las promesas de Dios son incondicionales. Y eso es algo muy interesante. La idolatría es similar para Dios, o sea, una persona que busca a otros dioses y busca resolver su problema por medio de las cosas creadas, es lo mismo que la infidelidad de una mujer con un hombre, o de un hombre con una mujer en el matrimonio. Lo mismo, o sea, tiene la misma fuerza, tiene, incluso se utiliza en la Biblia como parte del ejemplo que da Dios de lo mal que se siente. Entonces, aquí están sellados en las tribus de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000. Entonces fíjense que hay dos veces, o sea, ahí se habla José y de Benjamín, doble porción, pero no está Dan. Y nosotros pues vimos la parte un poquito especulativa, porque hay dentro de la teología existen personas que ven esto de una manera y otro de otras maneras, de acuerdo a la información pues que tenemos en la Biblia. Hay otras personas que indagan fuertemente esto y llegan a ciertas conclusiones. Yo personalmente les he comentado a ustedes de que el tratado de paz que se hace con el pueblo de Israel, tiene que existir en ese tratado un judío. Porque los judíos, créanme, que con todo lo que han pasado y con todas las mentiras que han hecho como pueblo, como los han arrastrado, como los han matado, como los han torturado a través de la historia de la edad de la iglesia, entonces ya ellos no comen cuento, señoras y señores. Ellos no comen cuento de ninguna clase. Ellos se apegan a lo que ellos tienen y no lo dejan. Entonces, tiene que ser alguien, y hablando pues del anticristo, tiene que ser una persona que pueda demostrar que tiene sangre judía. ¿Me explico? Porque ellos no van a hacer pacto con ninguna otra persona. Y para que ese pacto sea, no hay un pacto que sea válido, un dictamen justo, a menos de que haya de las dos partes, como lo hace nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. Tiene las dos partes, conoce los dos lados. ¿Sí me explico? Entonces, se puede llamar especulación, pero yo les digo una cosa que para mí esto es significativo. Hoy en día no se puede conocer a las personas que son judías, señoras y señores. Hay judíos que sí pueden trazar su linaje hasta el inicio, pero hay personas que a través de la diáspora no lo pueden hacer. La única manera que lo pueden hacer, ahora pues con este avance de la tecnología, puede ser con este asunto de la ADN, que a través del microscopio te dejan saber la formación de tus genes, y te dejan saber, esto viene de este lado. Y lo han hecho, la exactitud que tenga, pues, hay por verla, pero ellos de esa manera pueden decir quién es y quién no es. Y de esa manera ellos van a poder distinguir a estas personas de todas las razas, de todos los idiomas, porque tienen que hablar todos los idiomas, todas las razas, todas las lenguas, para que se pueda obtener lo que Dios quiere que se obtenga. ¿Qué es lo que quiere que se obtenga? Que el mundo entero sea evangelizado. Y para ser evangelizado tiene que ser evangelizado en todas las lenguas. ¿Sí me explico? Y nosotros sabemos que los desastres que van a ocurrir en el transcurso de la tribulación van a ser tan grandes que es muy posible que haya un trastorno total y completo en la producción de electricidad. Y si la electricidad deja de existir, llegamos a la edad de piedra. Así de simple. No hay aire acondicionado, no hay luz, no hay computadoras, no hay nada. No hay gasolina, no hay nada. O sea que se revierte a una situación muy difícil, la cual no hay viajes tampoco por avión, ni por carro, ni trenes. O sea que lo que ocurre es que las personas se quedan en la ubicación en que se encuentran. Muy difícil que una persona viaje por un periodo prolongado de tiempo en esa época. ¿Por qué? Porque no tiene cómo. Se tiene que quedar en la zona. Y eso es la que va a salvaguardar, porque si se quedan sin comida, imagínense. Entonces, esas personas tienen que ser evangelizadas. Y esas personas tienen que ser evangelizadas por personas de estas 12.000 tribus para iniciar, para comenzar. Ya después los que son evangelizados toman la batuta y siguen. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo continúa pues difundiéndose por toda la faz de la tierra. Pero inicialmente tiene que ser de esa manera. Entonces, el primer problema al cual nos hemos dirigido es el problema de la interpretación y que estos números deben ser tomados literalmente. No es asunto alegórico, como lo hace la Iglesia Católica. La Iglesia Católica alegoriza este tema de aquí y dice que es un número que más o menos pues indica algo, pero no quiere decir lo que está diciendo. Es el único libro que ellos alegorizan. ¿Por qué alegorizar un libro cuando toda la Biblia se interpreta literalmente? Entonces, ahí nosotros tenemos que tomar toda la Biblia literalmente y nos hemos dado cuenta, a través del estudio que nosotros hacemos, que todo esto está anclado en el Antiguo Testamento. O sea que es literal, está hablando de cosas literales. Y a menos de que la Biblia diga que es algo alegórico, no es alegórico. Porque la Biblia misma lo dice. Cuando tiene una porción alegórica, dice esto es una situación alegórica. Y te lo dice de antemano para que sepas lo que está ocurriendo. Entonces, esto es algo muy, pero muy interesante. El segundo problema es el de identificar las tribus perdidas. Y nos dimos cuenta en nuestro estudio que no hay tal cosa. Estas tribus están representadas ampliamente en las Escrituras. Y hemos visto pues cómo estas tribus existían en el llamamiento después de la dispersión de Israel del pueblo del norte y del pueblo del sur. Después del pueblo del sur, en esta dispersación que hubo en Babilonia, regresaron y se tomaron nota de todas las tribus de Israel, no solamente de las tribus del sur, sino de todas las tribus. Nosotros vimos cómo en Betel había una adoración diferente a la que existía en el templo en Jerusalén. Ellos habían puesto un sistema de adoración diferente y un sistema levítico diferente. No era levítico, era sacerdotal, pero no era levítico. Y entonces las personas que eran verdaderamente creyentes son salvadas por medio de las palabras, se retiran y se van al sur. Y ahí es donde hay una serie de familias que mantienen de esa forma hasta 12 tribus. Todas son contables. Señores, nosotros sabemos que de Adán y Eva vienen, en este momento hay 7 billones de personas. Dios puede de dos personas, de la tribu, de cualquier tribu, hacer que esa tribu vuelva a engendrarse. ¿Correcto? O sea que ahí no hay problema, lo hemos visto pues a través de la historia y no tiene ningún problema. Entonces ahora, eso fue lo que vimos la semana pasada, más o menos, en un bosquejo. Ahora lo que quiero es ver a la otra pregunta, pues, que debemos contestar. ¿Por qué el énfasis en Israel? Porque aquí el énfasis se vierte en Israel completamente. Ya no estamos en la edad de la iglesia, incluso no hay mención de la edad de la iglesia después del tercer capítulo, cuando está dando pues las instrucciones generales y la evaluación que le va a hacer Dios a las iglesias corporativas. Aquí ya no se habla más de la iglesia. La iglesia ha pasado a ser, la iglesia está siendo evaluada en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para regresar con el Señor y tener los puestos que Él le ha otorgado a cada persona individualmente por su fidelidad y por la producción de las obras de bien divino. O sea que, motivo por el cual también nosotros tenemos que estar al tanto de que la producción espiritual, que es la obra de bien divino, tiene que hacerse en la plenitud del Espíritu Santo, y de ahí otro de los motivos por el cual nosotros tenemos que estar siempre llenos del Espíritu Santo, porque nuestra producción tiene que ser espiritual, para darle la gloria a Dios. Si lo hacemos en la carne, le damos la gloria ¿a quién? A Satanás. Entonces es muy importante. Entonces, aquí vemos que esto tiene que ver con el carácter de Dios, y por eso pone a Israel. Y les voy a dar una cantidad de información espectacular acerca de esto, porque esto, si nosotros entendemos la historia del punto de vista divino, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo funciona todo esto. Cosa que las demás personas no pueden hacer. Las demás personas simplemente especulan lo que está pasando. Bueno, nosotros tenemos el inside, como dicen aquí. Tenemos la ruta interna del conocimiento divino para saber de qué se trata toda la historia. Y tenemos la certeza, pues, porque hay una amplia evidencia de que las cosas están ocurriendo para que el plan de Dios adelante y que llegue a su finalización de la manera que Dios quiere que se finalice. Y nosotros tenemos ese conocimiento. Entonces, eso endereza nuestra manera de ver las cosas de una forma extraordinaria. Eso causa que nosotros no nos desbaratemos con las noticias que están pasando, o que nos pongamos nerviosos, nada de eso, tranquilidad, paz. Nosotros sabemos que estamos en el plan, nosotros sabemos de qué se trata, y como embajadores de nuestro Señor Jesucristo, pues nosotros tenemos la información. Quiero que sepa que los embajadores de los países de los cuales son enviados tienen la información de ese país, saben la política de ese país y saben lo que está pasando, y cuando pasa algo en ese país ellos están tranquilos porque ya se lo han dado de antemano, y eso es lo que nosotros tenemos. De antemano tenemos la información espiritual que concierne a todos los eventos que están ocurriendo. Entonces tiene que ver con el carácter de Dios, porque en el Antiguo Testamento Dios prometió a Abraham que le daría una porción de tierra, una porción especial de tierra, y es una promesa específica de una parcela específica de terreno, y que Dios se la daría a Abraham y a sus descendientes. Y esa promesa es reiterada varias veces en las historias relacionadas a Abraham, desde Génesis 12, el inicio, hasta el capítulo 24. Del 12 al 24 vemos una serie de promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. De manera entonces que si Dios va a ser Dios, y lo es, y quiero que recuerden que Satanás quiere ser Dios, entonces Dios tiene que cumplir sus promesas. Porque en el momento que Dios no cumple una promesa, Satanás dice, eso no se cumplió. Y gana él porque eso no es Dios. O sea, demuestra que no es Dios. Entonces la promesa se tiene que cumplir al pie de la letra, tal y cual como lo dice nuestro Señor. Entonces, si Satanás puede impedir que Dios cumpla sus promesas que le ha hecho Abraham, entonces Satanás puede demostrar que Dios no puede ser Dios y que él sí es Dios, porque él ha podido maniobrar de tal manera que impide a Dios. O sea, si él puede impedir a Dios, entonces es un Dios superior. Porque el Dios al cual impide no tiene suficiente poder para no permitir ser impedido. ¿Correcto? Entonces, ese es el argumento que nosotros vemos. Para nosotros es interesantísimo ver cómo un ángel tan extraordinariamente inteligente se vaya en contra de Dios Todopoderoso. Para nosotros es inverosímil porque nosotros conocemos quién es Dios. Él también lo conocía. Pero la arrogancia es tal que se le llena la cabeza a este ser de querer ser como Dios Altísimo y querer creer que Él puede hacer todas estas cosas. Imagínense la capacidad que tiene intelectual, extraordinaria. No está sujeta a lo que estamos sujetos nosotros, que es este cuerpo natural, que es un cuerpo que se desintegra básicamente. Nosotros estamos juntos porque Dios quiere. O sea, nuestro ser se desbarata y se desborona rapidísimamente. Está hecho pues con un periodo de tiempo de duración muy limitado. Yo les he conversado a ustedes que, por ejemplo, las grandes compañías que manufacturan carros, aire acondicionados, o sea, diferentes equipos y diferentes cosas, tienen lo que se le conoce como una programación de vida. Y esa programación de vida puede ser de 5, 10, 15, 20 años. En el cual, por ejemplo, yo tengo un Mazda que ya tiene 10 años y ya las partes que lo componen, que están hechas de plástico, ya se están desbaratando. Solitas, ¡pum!, se desbaratan porque esa es la obsolescencia, se llama de esta manera, obsolescencia planificada. Ellos saben cuánto tiempo va a durar cada pedazo de que compone el carro. ¿Para qué? Para que la persona comience a tener problemas, entonces diga, ¿sabes qué? No quiero más problemas, voy a comprar otro carro. Para mover, pues entonces, todo el equipo y toda la manufactura que ellos tienen. Entonces se llama obsolescencia planificada. El ser humano, a través de Dios, tiene una obsolescencia planificada por Dios. En este momento donde nosotros vivimos, quizás sea 70, 80, 90 años. Y ¡pum!, ya la máquina no da más. Ya, de la manera que está diseñado, pues tienes ciertas partes dentro del ser humano que se disparan. Así como se disparan los dientes a los 7 años, y la mujer entra en pubertad ya a cierta edad, o comienza su menstruación a cierta edad, y es cronómetro, reloj, porque está planificado para que eso suceda a cierta edad. Y lo mismo pasa pues con el tiempo que tiene la faz de la Tierra. Entonces, lo que les trato de decir con esto es que los ángeles no están limitados de esa manera. No tienen el problema que tenemos nosotros, limitado en nuestro cuerpo terrenal, temporal y finito. Por eso Dios no tiene que dar un nuevo cuerpo, un cuerpo espiritual. Pero lo que sucede es que Satanás, o Lucifer, como lo dice pues el latín, que es un nombre que le pusieron en el latín, pero él es la estrella matutina de la mañana, se le conoce a... Este ángel ve cómo Dios crea todo lo que se ve. Él vio la creación. Él sabe cómo Dios hizo las cosas. Ahora no tiene ese poder, pero él sabe. Entonces, con ese conocimiento, él se le llena y él cree que él puede ser como Dios. Entonces, lo que él tiene como parte de lo que él quiere hacer es hacer de Dios mentiroso y que estas promesas no se cumplan. De ahí, entonces, parte la historia divina. De ahí, entonces, parte por qué las cosas ocurren históricamente en el planeta Tierra, señoras y señores. Porque estas promesas tienen que ser cumplidas, y tienen que ser cumplidas con el pueblo de Israel. Entonces, nosotros hemos visto que Israel, siendo tan pequeñito, siempre es el foco del mundo entero. Siempre las cosas con Israel, siendo una cosita tan pequeñita, caray. Entonces, ese es el motivo por el cual los judíos están en el mero centro de la historia desde Génesis 12 en adelante. Y ese es el motivo por el cual el antisemitismo es un mal tan notorio, porque cuando una persona es antisemita, se pone al lado de Satanás inmediatamente. Porque Satanás no quiere a los judíos. No les interesa porque simplemente que esté un judío en la faz de la tierra hace que Dios esté cumpliendo sus promesas. Y cuando lo eliminan de la faz de la tierra, ya Dios es mentiroso. Entonces, es algo que ellos quieren hacer, causar ese odio extraordinario. Recuérdense que la política de Satanás es arrogancia y odio. Y por medio del odio persiguen al judío. Porque les ponen en la mente a estas personas un odio extraordinario contra los judíos, que son los causantes de todos los problemas de la faz de la tierra. De esa manera lo pone Satanás. Entonces, Satanás está tratando de destruir a los judíos, a Israel, para que Dios no pueda cumplir sus promesas a Israel. Y todo esto entonces nos lleva a los pactos básicos que Dios ha hecho. Dios ha hecho unos pactos básicos con Israel que son extraordinarios, señoras y señores, que se tienen que cumplir todos a pie de la letra. Y toda la historia se desarrolla y apunta hacia esos pactos. O sea que, si ustedes ven la historia humana de ese punto de vista, ustedes se dan cuenta que todos los movimientos que existen, ya bien sean del punto de vista teológico, o sea, por medio de las religiones, o por medio de los gobiernos, que es la política, todo se dirige hacia allá. Todos los movimientos. Satanás trata de manipular a todos los gobernantes de la faz de la tierra para que cumplan el plan global que tiene él para llevar a cabo su función. Todo eso es lo que estamos viendo. Entonces, recuerden que Dios ha definido su relación con el hombre basado en esos contratos legales. Entonces, oíganlo otra vez, se los digo. La relación que tiene Dios con el hombre ha sido definida a través de los pactos legales con Abraham. Fíjense lo importante que tiene. Eso tiene una importancia extraordinaria. Porque nosotros sabemos que si de eso se trata la historia, entonces nosotros nos podemos ubicar correctamente en el lado ganador de la historia. Entonces, el pacto abrahámico es dado de una forma sucinta en Génesis 12, del 1 al 8, que contiene la bendición a través de la semilla. Y se los voy a dar para que ustedes se den cuenta y después vamos a empezar a verlo, porque esto se expande con otros versículos bíblicos. Entonces, de ahí vemos claramente pues el propósito divino en la historia. Este es el motivo por el cual Dios llama a los judíos, señoras y señores, para demostrar quién es Él, para demostrar su carácter. Cuando hace pactos incondicionados con Israel, que yo les he comentado a ustedes que no tiene que ver nada con lo que hace Israel, sino con lo que hace Dios para mantenerlo, es algo extraordinario. Conocer eso es conocer algo maravilloso. Entonces, veamos por un momento pues a Génesis 12, del 1 al 8. Y es sucinta la información que tenemos aquí, pero dentro de esto vemos nosotros que aquí están estas promesas. Las promesas contienen terreno, semilla y bendiciones. Terreno, semilla y bendiciones. Entonces veamos lo que dice. Entonces Jehová dijo a Abraham. Fíjate que Abraham todavía no era Abraham, sino que era Abraham nada más. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Y mira lo que dice. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahí está la parte de la bendición del pacto. Aquí dentro está el pacto. Es un pacto que Dios está haciendo con él. Le está diciendo a él, esto es lo que yo voy a hacer por ti. Eso lo está diciendo. Esto es lo que va a suceder. Y después, y fíjense que solamente en la cristiandad se encuentran estas promesas tan pero tan específicas. Estas promesas son específicas, o sea, más específico no puede ser. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Ven la bendición? Abraham se fue, como Jehová se le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Abraham tomó a Sarai su mujer, a Lot su sobrino, y a todos los bienes que habían acumulado, y a las personas que habían adquirido en Harán. Personas que habían adquirido, ¿cómo las adquirieron en Harán? ¿Cómo las adquirieron estas personas en Harán? Las compraron, eran esclavos, ya eran parte de la familia, pero eran esclavos. O sea, estamos hablando de la esclavitud el domingo, y eso es parte de la esclavitud, ellos compraban a las personas. Y esas personas le pertenecían a ellos y con ellos iban. Si eran buenos amos, pues los trataban bien, los entrenaban, los tenían como propios hijos. Y esas personas vivían bien, esas personas laboraban normalmente, pero tenían a esta persona, lo veían como padre, lo veían como el jefe del señor. Y todo lo que él decía, le hacían caso implícito y ya se lo hacían. No estaban pensando que si lo va a hacer, que si no lo va a hacer, que si vamos a meter en una unión de trabajadores para porque mi amo me está tratando mal. No. Y Abraham también tenía instrucciones específicas de Dios del trato apropiado con estas personas que le servían. Entonces, y partieron hacia la tierra de Canaán, y después llegaron a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán, que es donde está Israel, y Abraham atravesó aquella tierra hasta la encima de Moré, y en las inmediaciones de Siquem, los cananeos estaban entonces en la tierra, y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, fíjense otra vez, a tu descendencia daré esta tierra, ahí está la promesa de la tierra, a tu descendencia, toda la descendencia de Abraham. Que sigue, ¿hay descendencia de Abraham en estos momentos? Sí, ¿cómo no? Hay dos descendencias de Abraham. La espiritual, que somos nosotros, somos descendencia espiritual de Abraham, porque somos de la fe de Abraham. Y los judíos, que es la carne y la sangre de él, a través de las 12 tribus que vienen a través de Abraham, Isaac y Jacob. Y ahí están en Israel, están gobernando. Yo quiero que usted sepa que el adelanto que tiene Israel es impresionante. La tecnología de Israel es impresionante. La tecnología que Israel le da a los Estados Unidos es impresionante. Yo quiero traerles a ustedes, tengo un video que lo bajé de YouTube acerca de la medicina del futuro que está utilizando Jerusalén y Israel en estos momentos, que no requiere bisturí. Te hacen una operación interna sin bisturí. Te ponen en un lugar y te sacan, o sea, cualquier cosa. O sea, te acomodan lo que tú quieras sin intervenirte abriéndote. Es muy parecido a lo que pasa, ¿se recuerdan de la famosa serie de Star Trek que metían a la persona o las guerras de las estrellas con Nimoy y Spock y el Capitán Kirk y todo lo demás? Bueno, ellos tenían un médico y el médico solamente lo pasaban, a esta persona no las abrían, sino simplemente lo pasaban por una computadora y le arreglaban todo lo que tenía. Sabían exactamente cuáles eran sus signos vitales, la presión que tenían, cómo estaba su sangre, se la analizaban, toda le analizaban, todo se lo analizaban dentro sin hacerle nada. Le pasaban un escáner y cuando salía estaba bueno. Tiene la capacidad en este momento de hacer operaciones de cáncer en el cerebro a través de esta máquina, de cánceres en el cuerpo, de arreglar válvulas del corazón. O sea, sin abrir a la persona, señoras y señores. Eso es algo maravilloso. O sea que en un adelanto impresionante hay unos genios, hay cerebros judíos que ustedes no se imaginan lo inteligente que son esas personas. Entonces, después dice, los cananeos estaban entonces en tierra y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien se le había aparecido, y después se trasladó a la región montañosa del oriente de Betel y extendió ahí a su tienda entre Betel y al oeste de Ai, y ahí edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces aquí en estos versículos, en el capítulo 12, versículo 1 al 8 de Génesis, se encuentran tres promesas. Estas promesas son expandidas. Ahí tenemos la promesa de la bendición, la promesa de la semilla, tierra de descendencia, y la promesa del pacto de la tierra que se le va a dar. Entonces, estos son expandidos después en tres pactos. El pacto de la tierra de Israel, o el pacto palestino, como lo conocemos nosotros, que se encuentra en Deuteronomio 30, el pacto davídico habla de la semilla de David. El pacto davídico es que el hijo de David va a sentarse en el trono para siempre. Y yo les he comentado a ustedes que desde la deportación babilónica, ningún miembro de la familia de David se ha sentado en el trono de David. Ninguno. Se va a sentar el Señor Jesucristo cuando regrese. Y se va a sentar para siempre. Entonces, y después el nuevo pacto, que son las bendiciones que se encuentran en Jeremías. ¿Está todo en el Antiguo Testamento? Sí. ¿Y va a ocurrir dónde? Después de cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a gobernar en el reinado milenario. Entonces, si Satanás le impide a Dios cumplir estos pactos, entonces va a decir que él ha ganado el conflicto angélico. Entonces el empeño de Satanás es destruir la palabra de Dios, hacer de Dios mentiroso, impedirle que él cumpla esas promesas. Y lo que Dios está haciendo es elaborando a través de la historia humana completa todo lo que se necesita, lo necesario para llevar a cabo ese plan que él tiene. Entonces, ahora, hay otro aspecto, pues, de este asunto que juega un papel en todo esto. Y tiene que ver con una promesa hecha en el Antiguo Testamento, que también estaba relacionada al regreso del pueblo de Israel. Porque hay una promesa específica. Y, claro está, Dios había prometido en la ley mosaica que si Israel sucumbía a la idolatría, los dispersaría por todas las naciones. ¿Están por todas las naciones los judíos hoy? Por todas las naciones. Yo les he comentado que hay judíos chinos, hay palabras japonesas que son palabras hebreas, señoras y señores. Tiene el mismo significado en el japonés que en el hebreo. Hay en todas partes del mundo mongólicos, no que sean tontos, sino los mongólicos de Mongolia. Hay personas suecos, hay franceses, hay africanos. De todas partes, de todas las naciones hay judíos. Entonces, que si Israel se convía, los dispersaría por todas las naciones y cumple el prometido, pero sirve ese prometido para llevar a cabo la función de Dios. Porque con eso, pues estos judíos van a ir a toda parte del mundo, siguen teniendo los genes judíos, siguen siendo bendición para los demás pueblos por la inteligencia extraordinaria que tienen, y si siguen la ley mosaica, ellos van a prosperar, porque era una ley de prosperidad. No para ser salvos, ellos siguen la ley mosaica sin creer en el Mesías, apegándose al Antiguo Testamento, que es una ley que contiene prosperidad. Tú lo haces y humanamente vas a prosperar. Entonces, pero dentro de esta promesa se incrustó una predicción que Dios los traería de nuevo a la tierra como un pueblo regenerado. Por ejemplo, en Deuteronomio, y aquí les voy a dar en los versículos bíblicos porque esto lo vamos a atar después en este paquete que tiene Dios para el pueblo de Israel. Deuteronomio 4:26. Y de paso, miren, yo les estoy dando todo esto porque es necesario entender todo esto para continuar este estudio de Apocalipsis 7. Porque ahí es donde se está desempaquetando lo que Dios está haciendo para llevar a cabo estas promesas específicas que tiene para el pueblo de Dios. Entonces, dice, yo pongo hoy por testigos a los cielos y a la tierra que pronto desaparecerán de la tierra hacia la cual cruzan al Jordán para tomar posesión de ella. En otras palabras, van a ser echados de esa tierra. No permanecerán largo tiempo en ella, sino que serán completamente destruidos. Está hablando con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no siguieron la palabra de Dios y invirtieron en la idolatría. Después en Deuteronomio 4:27 dice, Jehová, o sea, Jehová mismo, los dispersará entre los pueblos y quedarán pocos en número entre las naciones a las cuales los llevará Jehová. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Quién es el que los va a llevar? Jehová. ¿Quién es el que los va a dispersar? Jehová. Ellos van a ir y ahí se van a integrar a estos pueblos. Ahí dice lo que va a pasar, pero el resultado de todo eso es la integración del pueblo de Dios, que a la final, cuando Él mande a los 144,000, ahí están ya están. Satanás no los puede detener porque no puede destruir a todas las personas que toman lugares que son altísimos. Yo no sé si ustedes saben esto, pero el pueblo judío, a pesar de estar tan chiquito, en los lugares más altos del globo terráqueo, en los lugares donde está la banca, en los lugares donde están los gobiernos, en los lugares más altos están judíos. Las personas más ricas del mundo tienen descendencia judía. Es interesante, no todos, pero están vinculados de una manera u otra con la parte más alta. Y claro, no quiere decir que sean buenos, simplemente porque son judíos. Nosotros estuvimos hablando de Soros, ustedes están hablando de George Soros, se llama, que es un archimillonario, multimillonario, pero es liberal y está en contra de todo lo que vale la pena en la Biblia. Pero tiene billones y billones y billones y billones y billones de dólares. Y hace con eso lo que él quiera. De todas maneras, dice, los dispersará y quedarán pocos en número entre las naciones a las cuales les llevará a Dios. En Deuteronomio 4:28 nos dice, ahí servirán a dioses hechos por manos de hombre, se van a meter en idolatría, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni respiran. Así de simple. ¿Ha pasado esto? Sí, hay muchos judíos. Cuando tú pones, por ejemplo, al dinero como tu Dios, estás sirviendo a un Dios. El dinero es tu Dios. Después en Deuteronomio 4.29 dice, pero si allí, aquí tiene la promesa, esa es una promesa divina, si ahí buscan a Jehová tu Dios, o buscas a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma, en el lugar que se encuentren, oyen el Evangelio y comienzan a seguir al Señor, estas personas van a ser de nuevo reintegradas a las cosas de Dios. Entonces, esa restauración que promete Dios tiene que ser precedida pues por la abolición positiva del pueblo de Israel, persona por persona. Y eso es lo que va a suceder, de paso. Estos 144.000, a la final, van a traer muchísimas personas de estas, y estas personas se van a dar cuenta que el Mesías es el Señor Jesucristo. Y van a creer en el Mesías, y sí con el ahínco que perseguían las cosas del mundo, con ese ahínco y con esa fuerza van a perseguir las cosas de Dios. Es una de las características que tiene, pues que persiguen con todo anhelo y le echan ganas y tienen la manera de expresarse, es algo extraordinario, y eso es exactamente lo que van a hacer, y por ese motivo, pues, ellos van a ser restaurados. Y en Deuteronomio 31 nos dice, sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, fíjense, está hablando de un periodo de tiempo prolongado, pues, lo está hablando desde el Antiguo Testamento en Deuteronomio, que es la segunda ley, Deutero es dos, en Nomos es ley, desde aquellas épocas, les está diciendo esto. ¿Se sabía algo de la iglesia en estas épocas? No, nada, la iglesia era un misterio. Pero está hablando del pueblo consecutivo de Dios. Y ese pueblo consecutivo de Dios es el pueblo judío. Y cuando la iglesia se retira, el pueblo judío vuelve a estar en su lugar primordial para llevar a cabo lo que se le había dado originalmente a Israel de promover la palabra de Dios, de hablar de las cosas de Dios, de promulgar el Evangelio de Dios. Entonces dice, sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, si consideras en tu corazón, en medio de todas las naciones donde Jehová tu Dios te haya dispersado, o sea, no importa en qué parte estés, si estás en los Estados Unidos, si estás en México, si estás en Colombia, si estás en donde estés, en Francia, en Italia, en cualquier lugar que estés, te das cuenta que Jehová es tu Dios, entonces fíjate lo que pasará. Si vuelves tú con tus hijos a Jehová tu Dios y obedeces su voz con todo tu corazón y con toda tu alma conforme a todo lo que yo te mando hoy, entonces Jehová tu Dios también te restaurará de la cautividad. En este momento está en la dispersación. Él tendrá misericordia de ti y volverá a reunirte de todos los pueblos a donde Jehová tu Dios te haya dispersado. Eso es exactamente lo que va a ocurrir cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. De todos los pueblos los va a traer. ¿Cuál es la condición? Que crean en el Señor Jesucristo. Son regenerados todos los que regresan para estar en el pueblo de Israel, que es la sede del gobierno mundial. Así de simple. Y en Jerusalén ustedes van a ver todas las razas humanas posibles, habidas y por haber, y todos son judíos, llamados por el Señor de nuevo. Interesante porque Él los está llamando. ¿Y qué hizo con nosotros? Nos llamó también a nosotros. Los llamó de las tinieblas a su luz admirable, y el pueblo de Dios lo va a volver a llamar. ¿De dónde los llama? Del mundo, del sistema cósmico, para que venga a ser parte de su sistema, y el sistema cósmico mundial es eliminado. Entonces tenemos algo muy interesante porque Dios lleva a cabo su prometido. Ahora, lo que Satanás sabe es que esto es lo que quiere hacer Dios. Entonces el empeño de Satanás es hacer que esto no ocurra. Ponerle obstáculos a Dios, impedirle a Dios que pueda hacer esto. ¿Cómo lo puede hacer? Pues una de las maneras que lo puede hacer es eliminando a todos los judíos, matándolos a todos. ¿Ha tratado de hacer eso? Sí, ha matado, millones de judíos ha matado, pero no ha logrado su objetivo, ni lo va a lograr. Ahora, es difícil, como les he dicho, a través de las diásporas, saber quién es judío y quién no es judío. Nosotros sabemos que los nombres judíos que se han dado, por ejemplo, en español, tienen algunos con terminaciones EZ, que habla de Jerez. Jerez es la tierra de Israel, le ponían la EZ, también utilizan nombres, por lo menos, de las profesiones que tenían, etcétera. Pero son nombres que también se encuentran en el español sin ser judíos. Ahora, solamente Dios sabe quiénes son ellos. Muchas de estas personas no saben ellos mismos que son judíos. No lo saben. El sistema que tiene Satanás a través de la computadora, que si tú tienes un nombre judío o sabido judío, te puede perseguir. Como lo hicieron en Alemania. Yo no sé si ustedes saben eso, yo creo que se los comenté, pero la IBM, antes de que fuera la IBM, fue la que ayudó a recopilar los datos necesarios para que todos los judíos fueran apresados. Y comenzaban, pues, con vínculos genealógicos, y le ponían números en la computadora, y la computadora, como era en aquella época, no era una computadora moderna, sino que se hacía con tarjetas especiales, y como comenzó aquí, sino antes de eso, en 1941, no había ese sistema, ya había comenzado los sistemas diferentes de computación, y de esa manera fue que apresaron a todos los judíos. Ahora, ellos van a saber, miren, hay libros que han sido escritos para nombrar los nombres hispanos de los judíos. ¿Ustedes creen que cuando venga el empuje que tiene Satanás con el odio que tienen los judíos, no va a perseguir a esta gente también para asesorarme que los va a eliminar? Sí, lo va a hacer. ¿Lo va a eliminar? No lo va a poder eliminar todos. Imposible. ¿Por qué? Porque Dios, a través de todas estas cosas que le dice a ellos, en lo bueno y lo malo, ¿se recuerdan del monte Gerizim, el monte Tubal? Cuando entran a Canaán, el pueblo de Dios, si haces lo que yo te digo, te bendeciré, te perseguiré con bendiciones. Bueno, una serie de bendiciones espectaculares, pero si no haces lo que te digo, te caerá pues la maldición, te dispersaré por todos los pueblos. Dentro de la maldición está la bendición, porque estas personas se tornan bendición para el gentil. Interesantísimo, solamente Dios puede hacer todo eso. Entonces, eso es lo que tenemos aquí, y es un tema verdaderamente interesante. ¿Por qué es interesante? Porque yo les estoy poniendo todo esto para que ustedes se den cuenta cómo Dios maneja la historia humana, y la historia humana está directamente vinculada a estos pactos. Si conoces cuáles son los pactos y por qué los poseyó, sabes de qué se trata la historia humana. Así, en forma global, sabes de qué se trata y sabes, claro está, después sabes cuál es la política de Satanás, sabes el odio que le tiene, cuál es la persecución, cuáles son los movimientos globales, internacionales, gubernamentales y políticos. Tú puedes ver la mano de Satanás en todo esto y la protección divina para el pueblo de Israel por el otro lado. Cómo él previene estas cosas, cómo hace movimientos, cómo permite que el hombre tome sus propias decisiones basadas en la información de Satanás para atraparlos a ellos mismos con esas decisiones, para que no puedan destruir a su pueblo y finalmente lograr el cometido que tiene para el pueblo de Israel. Él tiene que cumplir sus promesas, señoras y señores, y lo va a hacer al pie de la letra, y no va a poder detenerlo Satanás. Nosotros tenemos esa información y sabemos esto de antemano, y vamos a continuar viéndolo en la próxima clase. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan diseñado en la eternidad pasada. Gracias por la información concerniente a los pactos incondicionados con el pueblo de Israel, porque es nuestra plataforma para conocer cuál es tu política, para conocer el desarrollo de la historia humana, y que todas las cosas apuntan pues a esta resolución que estamos viendo en el capítulo 7 en adelante pues del libro de Apocalipsis, cuando tú finalmente tomas posesión de este planeta para sentar a tu Hijo amado en el trono de David. Te pedimos todas estas cosas para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.